Estamos en comunicación telefónica precisamente con Daniel López Acuña, profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, autor de ese artículo al que hacía referencia Nayara Fernández en su crónica. Don Daniel, bienvenido, muy buenas tardes, o buenas noches ya casi. Está usted por ahí, ¿verdad, don Daniel?
Sí, ¿me escucha bien?
Le escucho perfectamente.
Vale, muy bien, muy buenas tardes.
Bueno, pues, yo he leído con interés el artículo que usted ha suscrito y creo que lo primero que tenemos que decirle a los oyentes es que usted, y con usted mucha parte de la comunidad científica, tiene absolutamente claro que el confinamiento en España debería durar al menos 2 semanas más de lo que ya está aprobado desde hoy.
Sí, mire, es muy importante que, como lo ha comentado anteriormente la periodista que hablaba antes de que me diera usted la palabra, calibremos al milímetro y muy bien con datos epidemiológicos y con evidencia científica cuál es el verdadero riesgo de terminar el confinamiento abruptamente o terminarlo oportunamente. La situación que tenemos hoy nos muestra que hay un gran número de comunidades autónomas donde tenemos una situación que podemos mirar con, le voy a decir, optimismo, porque la curva realmente va en descenso. Y estamos hablando de comunidades como Asturias, Cantabria, en gran medida Baleares, Canarias, Extremadura misma, Galicia, solo para poner algunos ejemplos, Murcia, en donde es muy probable que tengamos lleguemos a una transmisión cero a fines de abril, principio de mayo. Pero en algunas de las otras comunidades autónomas en España sí que vamos a tener todavía una expresión de casos que se van presentando y que implican que todavía hay transmisión y que esto puede durar pues un par de semanas más. Entonces, desde un punto de vista de prudencia epidemiológica, sería deseable que el confinamiento que tanto nos ha servido para reducir la transmisión y para romper la cadena de contagio del virus, pudiera tener una extensión. Pero por eso hemos señalado repetidamente que es muy importante seguir esto día a día, ver las curvas de la evolución de la epidemia comunidad autónoma por comunidad autónoma y observar no únicamente el número de casos o el número de defunciones, sino también visualizar el grado de saturación de la infraestructura sanitaria, de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, para de esa manera poder establecer que podemos permitirnos o no el ir abriendo paulatinamente el grifo, porque también el otro tema que tenemos que entender es que lo vamos a tener que abrir paulatinamente, gradualmente, y sin afectar a los colectivos más vulnerables como son las personas de edad avanzada.
Claro, y esta es la parte más complicada. Eso es además lo que están diciendo los políticos, diciendo, bueno, esta es la que estamos viviendo, la época del confinamiento, es la más dura pero es la más fácil, porque es una medida de obligado cumplimiento que afecta a todos los ciudadanos. Cuando haya que ir dosificando el deshielo, para entendernos, para utilizar esta metáfora, pues habrá que empezar a tomar algunas decisiones más complicadas. Y usted hace bastante referencia en su artículo precisamente a ese proceso gradual que nos estaba explicando, pero si usted fuera el asesor del gobierno, ¿qué criterios concretos son los que le pediría que aplicara?
Mire, yo creo que los criterios que hay que aplicar y que seguramente están siendo aplicados también por parte de quienes toman las decisiones son los criterios de el grado de evolución de la curva epidémica, el que se reduzca a cero la transmisión en los sitios donde vamos a abrir el grifo, el que no haya sobresaturación de las unidades de cuidados intensivos y de la infraestructura sanitaria, y algo que es muy importante que yo quisiera enfatizar, que tenemos que avanzar mucho en estas en las semanas que restan de abril y principio de mayo en hacer test a la población, pero no en forma masiva e indiscriminada, sino test muy dirigidos a los grupos de mayor riesgo, profesionales sanitarios, profesionales sociosanitarios, personas en residencias geriátricas, primera línea de contacto, fuerzas de orden y seguridad, personas que trabajan en los supermercados y, por supuesto, casos sospechosos y sus contactos, para identificar si hay alguna persona o algunas personas positivas que deban de ser aisladas y que no deban ser parte de este descongelamiento gradual o deshielo gradual, sino que tienen que todavía tener un aislamiento o una cuarentena preventiva. Entonces, hacer esto como si tuviéramos un tablero de mando para ponerlo de alguna manera gráfica, con varias varios indicadores del aceite y de la gasolina y de la electricidad y demás, tenemos que irlo calibrando según va evolucionando cada una de estas medidas. No puede ser un todo o nada, no debe ser un todo o nada, por eso en efecto es más complejo, pero yo creo que mirar a los elementos de minimizar el riesgo sanitario al momento de ir haciendo el deshielo gradual o el desescalamiento gradual es fundamental.
Claro, desde ese punto de vista le quiero hacer una pregunta muy concreta, don Daniel, porque el gobierno ya nos ha anunciado que entre sus planes está empezar ya estos días una gran encuesta epidemiológica que podría afectar a más de 60.000 ciudadanos, a 30.000 familias, para tener, dicen ellos, un mapa de situación. Yo le pregunto, ese mapa epidemiológico que el gobierno quiere hacer, con test que luego se repiten 21 días después, para estar seguros de que tenemos una evaluación estadística aproximada de cómo ha funcionado el virus desde que está nuestro país, ¿es lo que usted está reclamando cuando pide la intensificación de los PCR?
No, a ver, yo creo que es muy importante explicar esto. Hay que hacer esta encuesta, es muy importante para propósitos de saber qué porcentaje de la población en España se ha infectado y como consecuencia qué porcentaje de la población está, por decirlo de alguna manera, aún virgen a la exposición del virus y es susceptible de una posible infección. Nos ayuda a planificar, una eventual campaña de vacunación cuando la vacuna esté disponible y a planificar cómo trabajar y cómo proteger a la población ante un rebrote del coronavirus o en las semanas inmediatas o, sobre todo, en una nueva variedad estacional. Entonces, hay que hacer ese estudio. Y ese estudio es una fotografía estadísticamente representativa y es un procedimiento estándar en la epidemiología hacer encuestas de cero prevalencia. Pero eso no es lo que nos va a permitir hacer la identificación de positivos asintomáticos. Además de hacer la encuesta, hay que hacer en todas las comunidades autónomas muchos más test de los que hemos venido haciendo, especialmente en estas poblaciones de mayor riesgo y mayor posibilidad de contagio, para rápidamente poder identificar a aquellos que son positivos pero asintomáticos y aislarles y de esa manera reducir aún más la cadena de transmisión.
O sea que usted sería partidario de que, digamos, el gobierno invirtiera sus prioridades, porque parece que ha convertido en la prioridad número uno este test epidemiológico.
Yo creo que son prioridades que deben ir en paralelo. Hay que hacer la encuesta de cero prevalencia, eso es una necesidad, pero hay que al mismo tiempo hacer esto otro, y uno no obstaculiza lo otro. La encuesta se hace en un tiempo relativamente rápido, porque lo que se hace es recoger muestras sanguíneas de las familias que son identificadas en un muestreo aleatorio, y de esa manera se hace una estimación del porcentaje de infección. Pero al mismo tiempo, todos y cada uno de los días y todas y cada una de las comunidades autónomas tienen que incrementar su capacidad de hacer más test a todas estas poblaciones a las que, por no haber disponibilidad suficiente de los test y capacidad instalada para procesarlos, no se han podido hacer. Ponga usted, por ejemplo, toda la población de las residencias geriátricas, en donde estamos teniendo, como lo he dicho en otras ocasiones, un verdadero talón de Aquiles, en virtud también de la susceptibilidad que tiene esa población de edad avanzada y de la alta letalidad que hay ahí. Bueno, lo ideal es que, teniendo la disponibilidad de test rápidos para hacer un primer cribado y luego comprobación con PCRs, podamos hacer la prueba a todos los residentes de todas las residencias geriátricas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos, por decirlo de alguna manera, una de los motores generadores de transmisión y de casos, y en donde podemos tener una alta mortalidad. Entonces, se trata de ir a atacar aquellos flancos en donde hay un alto riesgo, donde el fuego es intenso. Es lo mismo con los trabajadores sanitarios. Tenemos que, entonces, meter el acelerador para hacer muchos más tests en las próximas semanas, además de hacer la encuesta de prevalencia.
¿Y estamos en condiciones de hacerlas? Porque esa es otra. Es decir, usted dice esto sería lo recomendable, pero para eso hace falta tener PCR suficientes, test suficientes, para hacer todas esas pruebas que usted reclama.
Sí, vamos a ver, ha habido evidentemente dificultad logística de conseguir suficientes pruebas, eso no hay la menor duda, o capacidad para procesar el número de pruebas que se requieren. Pero le pongo un ejemplo, y he estado en mucho diálogo con las autoridades sanitarias en Asturias, en donde vivo, y, por ejemplo, se ha dado el paso para involucrar algunos laboratorios de investigación del ámbito académico para poder apoyar la capacidad de realización de pruebas de PCR. Entonces, yo creo que cada comunidad autónoma tiene que encontrar la fórmula con el apoyo del gobierno central para decir, si hoy tenemos capacidad de hacer 1,000 por día, vamos a subirla a 2,000 o 3,000, y eso puede implicar pues un montaje transitorio de una capacidad adicional, de movilizar laboratorios que tengan condición de hacerlo y, por supuesto, todo el proceso de acopio, tanto de test rápidos como de PCR. Pero yo creo que a esta base hay que jugarla para que tengamos más éxito y reforcemos las medidas de confinamiento y que tengamos, además, la buena medida de estimación de cuál es el porcentaje de la población española que realmente quedó infectada a lo largo de estas semanas, a través de la encuesta de cero prevalencia.
Ahora, fíjese, si nos están escuchando desde el gobierno y dicen que buena idea la que está proponiendo en este momento don Daniel, lo quieren hacer, si se ponen a hacerlo, y hasta que tengamos los datos, en menos de un mes no nos podemos plantear un confinamiento seguro.
Mire, ese es el gran problema que tenemos con esta epidemia, que un desconfinamiento seguro es muy difícil hasta tener más elementos de evidencia de que no tenemos positivos asintomáticos que puedan transmitir la enfermedad. A medida que nos confinemos un periodo un poco más prolongado, vamos a romper los ciclos de reproducción de la transmisión del virus. Y ya lo estamos viendo. Tenemos comunidades autónomas donde el número de casos es infinitamente inferior día por día a lo que veíamos hace una semana. Entonces, vamos por buen camino en esos casos. Entonces, lo que tenemos que hacer es consolidarlo muy bien. Y consolidarlo significa todas estas medidas. Y lo he dicho también en otras oportunidades, tenemos que, al momento de ir haciendo el descongelamiento, reforzar la atención primaria y reforzar la vigilancia epidemiológica por una noción muy simple que la voy a explicar de esta manera. Si acaso surgiera algún pequeño fuego, lo tenemos que apagar de inmediato y tenemos que tener la rapidez para hacerlo para que no se nos incendie nuevamente el bosque.
Don Daniel, lo ha explicado usted muy bien. Una vez más, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y feliz extrañísima Semana Santa.
Bueno, trataremos de ver si podemos descansar un poco, pero que le vaya muy bien y que tenga una buena Semana Santa.